La Mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació 10 Nature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece La Mañana de COPE en Palencia.
Una de la tarde, 6 minutos, ya estamos de vuelta en La Mañana de COPE de este miércoles 13 de abril. Y hasta la 1:30 de la tarde todavía muchos temas que contaros. Tenemos consulta veterinaria con nuestro veterinario de cabecera, José Miguel Gallo, que hoy va a entrar por teléfono desde la clínica veterinaria Don Can. Además tenemos que hablar de deportes con la Diputación Provincial y en concreto con Fran Caballero del Club Puentecillas, de una liga de pruebas de montaña que ha organizado la Diputación Provincial. Y hablando de deporte, qué mejor momento a esta hora que actualizar la información deportiva y de paso avanzar lo que tendremos luego a las 3:20 en Deportes COPE. Y además hoy, fíjense ustedes, un auténtico lujo, con Manuel Ovejón ya en el avance.
Tanto como lujo.
Es un lujo. Buenas
tardes a todos.
Buenas tardes. Es un lujo tener a alguien que ayer estuvo en esa cita histórica con la remontada en el Bernabéu. No todos los palentinos con los que uno habla hoy, vecinos, amigos, familiares, estuvieron ayer en el Bernabéu. Oye,
fuimos una buena representación, la gente de la Peña del
Bernabéu. Pero bueno, ¿cuántos fuisteis?
Pues éramos en torno a unas 40 personas.
¿Cuántos vecinos hay en Palencia?
Bueno, sí, vale. Sí, claro, somos pocos.
Es decir, que yo soy un privilegiado por poder. Yo lo vi por la tele. Disfruté, vibré por la tele con los 3 golazos de Cristiano. Pero tú lo viviste in situ.
Sí, va ambiente.
Menudo ambientazo, ¿no?
Terrible. Antes de.
Hay que darse cuenta. Y yo creo que una buena forma de darse cuenta de la magnitud, que si Palencia capital tiene en torno a los 70 y pico mil, 80 mil vecinos, ahí en el Bernabéu había esos y otros 10.
Sí, tantos como esos y alguno más.
90.000 personas, sí, o sea, todo Palencia.
La verdad que fue una pasada. Era verdad que era, bueno, el Wolfsburgo, que tampoco es un equipo que sea de máximo nivel, pero es cierto que tenían que remontar un 2-0 y siempre es difícil. En Champions es complicado, ¿eh?
¿Qué tal la
además,
experiencia?
Había mucho alemán también, ¿eh?
Sí, de la misma Alemania, además. Sí. De Burgos, mucho alemán de Burgos. ¿Qué tal la experiencia con
muy
la
bien,
peña?
¿Bien? Muy bien, ya sabes que te tratan estupendamente y no iba a ser una excepción.
¿A qué hora habéis vuelto?
En torno a las 2:30 de la mañana llegamos.
Ajá. Bueno, me imagino que el viaje de vuelta espectacular.
Sí,
¿no?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, luego lo recordamos, luego me haces una crónica de viaje en Deportes COPE a las 3:20.
Vale.
Y sobre todo me interesa saber qué tal la parte del viaje entre Burgos y Palencia. Vinisteis por ahí, me imagino, por Aranda,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
También a las 3:20, ¿qué vamos a tener a las 3:20, Manuel Ovejón? Te cuento que ya el ministro en funciones, Méndez de Vigo, ha recibido, me imagino todavía estarán ahí incluso, en la sede del CSD, Consejo Superior de Deportes, a la expedición de quesos Trato Palencia.
Ya he escuchado, bien merecido, se lo tienen, a ver si logramos entre todos, bueno, presionar un poquito para que se haga justicia, ¿no? Y lo que se gana en el campo no se pierda en los despachos. Está complicada la cosa, pero bueno, era algo que tenía que hacer el equipo, viajar hasta allí, recibir los agasajos del ministro y bueno, pues preguntar qué hay de lo mío, que es, yo creo que va a ser la pregunta que vamos a tener todos los palentinos durante los próximos meses, qué hay de lo mío.
Y tanto. Y luego también hay que hablar de fútbol, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Becerril, que lo tiene fatal para
muy complicado,
para salvarse, pero
no matemáticamente descendido, pero bueno, pues las sensaciones no han sido buenas durante todo el año y nada invita a pensar que vayan a ganar absolutamente todo lo que les queda y luego los demás perder todo lo que les queda.
A mí me apetece hablar hoy con José Antonio Hernando para darle ánimo, ¿no?, al entrenador del Becerril, que lo están pasando mal. Luego tenemos también con el Elefante Azul nuestra habitual cita con el deporte base.
Sí, con el deporte base vamos a tener un poquito de judo, bueno, vamos a tener un poquito de todo, lo que queramos, ya sabes, lo que queramos. Tenía también gestionada una historia de balonmano, no sé si nos dará tiempo y si no, bueno, pues lo pondremos para la próxima semana, porque es una noticia curiosa, ¿no? Las mamás de las chicas que juegan a balonmano en el Club Balonmano Palencia Femenino se han animado a hacer un entrenamiento todas las semanas y está curioso.
Bueno, veremos si nos cabe hoy, si no será otro día. Y además tenemos las pistas del concurso concurso, que la siguió, y creo que he vuelto a ponerlo demasiado fácil.
No me las has ni dicho.
Creo que he vuelto a poner hoy, para que lo ponga, las pongas ya hoy, pero creo que lo he vuelto a poner demasiado fácil. Ayer la siguió a los oyentes del programa, a la gente que nos sigue habitualmente en el deporte, pero hoy ya podrán participar.
Vale.
Hoy ya se podrá participar. Demasiado fácil, pero ahí está. Gracias, Manuel. 1:10.
Venga, hasta luego.
Nos vamos hasta la clínica veterinaria de Duncan después de la publicidad.
La mañana. COPE Palencia. Estar informado.
Barnizados y canteados Barcenilla. Somos especialistas en barnizado y lacado de muebles, con cabina presurizada para el mejor acabado. En Barnizados y canteados Barcenilla disponemos de varios tipos de canteados, con amplia gama de colores, brillos o mates, chapa natural y lo último, canteado de aluminio macizo, único en Palencia. Barnizados y canteados Barcenilla. Rapidez, precio, eficacia, calidad. Barnizados y canteados Barcenilla. Estamos en calle Francia, parcela 98, nave 4, 5 y 6. Teléfonos 979-160-140 y 658-880-300. 54.
Aldeas Infantiles SOS, ¿qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción. Aparca el estrés en casa. Balnearios de Cantabria y Renfe te ofrecen un servicio más completo. Ofertas y precios especiales si vas en tren a cualquiera de los 7 balnearios de Cantabria. Si quieres más información, visita www.balneariosdecantabria.com. Relájate al salir de casa.
De la tarde y 12 minutos. Los miércoles a esta hora pasamos consulta veterinaria con la clínica veterinaria Duncan, con José Miguel Gallo, hoy vía telefónica. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte.
Igualmente.
En esta mañana de miércoles. ¿Qué tal la mañana en la clínica?
Pues muy bien, muy bien.
¿Mucho curro?
Bueno, para llevarlo tranquilamente.
Ajá. Bueno, pues ahí van algunas dudas que tienen nuestros oyentes. Tengo un bulldog francés de 6 años. Le sacamos a pasear, pero se fatiga mucho y le cuesta mucho respirar. ¿Es recomendable seguir forzándole a salir para que haga ejercicio o es mejor dejarle en casa sin hacer ejercicio?
Bueno, vamos a ver. Posiblemente, y esto es bastante típico en los bulldog, tanto franceses como ingleses, es que se fatigan por un problema de intercambio de oxígeno, por un problema respiratorio. Es lo que se llama el síndrome del perro braquicéfalo. Es decir, el perro puede respirar con dificultad, intercambia calor con dificultad y entonces pues da la sensación de que se cansa muchísimo, tiene dificultad a la hora de hacer ejercicio. Y claro, esto, ya digo, va muy unido a lo que se llama síndrome del perro braquicéfalo. ¿Y qué consiste esto del síndrome del perro braquicéfalo? Pues que son perros que tienen, por problemas anatómicos, tienen sus ollares, es decir, sus agujeritos de la nariz, les tienen muy pequeñitos, tienen sus cornetes de una manera muy, con muchas curvas, que dificulta un poco la entrada y salida de aire. El paladar blando lo tienen normalmente muy largo y encima su tráquea la tienen muy pequeña, muy estrecha. Con lo cual todo eso desarrolla un problema en conjunto que, ya digo, se llama el síndrome del perro braquicéfalo y le dificulta a la hora de hacer deporte y sobre todo de perder calor en estos días calurosos. Yo no le forzaría a hacer deporte y lo que haría sería acercarle valorar eso que tiene y la solución muchas veces pasa por cirugía.
Bueno, pues sí, evidentemente todo hacía indicar que lo mejor era buscar la solución al problema, porque no vas a seguir forzándole a hacer ejercicio ni tampoco lo vas a dejar en casa.
No, es que el problema, Raúl, añadido, es que si entra en lo que se llama una enfermedad, un síndrome, que es el diestrés respiratorio, es que el perro se puede morir. Con lo cual, yo me lo tomaría muy en serio.
Pues directamente a la clínica veterinaria de Don Can con ese bulldog francés de 6 años. Siguiente, tengo un pincher de 6 kilos, tiene las patas muy finas y con la edad parece que le empiezan a flojear. ¿Se puede hacer algo para ayudar a fortalecerlas?
Bueno, vamos a ver, los pincher por raza tienen las patas muy finas. Por edad, es un perro joven, tiene 6 años, no vamos a... Ahora mismamente está en su plenitud de forma, ¿eh? Es un perro adulto, ¿eh? Con lo cual no tiene que tener ningún problema de debilidad, ¿eh? Yo le recomendaría que, bueno, pues le hiciera ejercicio, que le diera una dieta equilibrada, como digo siempre, ¿eh? Hay piensos buenísimos en el mercado, ¿eh? Y si aún así ve que hay debilidad, pues bueno, entonces hay que hacer una exploración en la clínica, explorándole tendones, explorándole los músculos y o explorar articulaciones y huesos. Pero en teoría es un perro que tiene que tener las patas finas, es un perro en plenitud de la vida, ¿eh? Y no tiene que tener problemas.
Bueno, y dice otra pregunta. Tengo un perro desde pequeñito, desde cachorro, y me acabo de mudar de casa y ahora es un tema de comportamiento. ¿Cómo volver a educar al perro para que no haga sus cosas dentro de casa y para que se adapte lo antes posible a su nuevo hogar?
Bueno, vamos a ver, hay una cosa muy clara, y es que este perro en su domicilio anterior también debería de hacer las cacas fuera de casa, no las debe de hacer en casa, con lo cual un cambio de casa no supone que el perro tenga que hacerlas dentro. Yo creo que este perro ya debería hacerlas desde los 3 o 4 meses fuera de casa, debería de haberle acostumbrado a hacerlas fuera de casa. Si este perro, al contrario, estuviera acostumbrado a hacerlas dentro de su domicilio antiguo, pues ahora las seguirá haciendo dentro del domicilio. Con lo cual, no sé, yo creo que es un problema, si es que las hacía ahora dentro de casa, de que antes también las hacía dentro de casa.
O sea, no es posible que... yo también entiendo que el perro las hacía fuera de casa, pero la duda que tiene este oyente es si ahora trasladas al nuevo hogar, ¿también va a seguir haciéndolas fuera de casa o se le va a escapar algo dentro? Yo entiendo que va por ahí la pregunta.
Ya, pero en teoría no debería de...
No debería, ¿no? No debería.
No, para nada. Este perro las debería hacer fuera de casa. Es decir, él está acostumbrado a hacerlas en la calle. Con lo cual, si nosotros seguimos saliendo, sacándole a la calle a sus horas, el perro no hay que enseñarle, el perro las hace seguro en la calle.
Y la última, José Miguel, es una pregunta que me traslada para ti nuestro compañero del Departamento Comercial, que también colabora con nosotros aquí en la redacción, Raúl González Casero, que se ha fijado en que cada vez son más los perros que en Palencia, en la capital, durante estos meses más fríos que acabamos de pasar, van vestidos, sobre todo más pequeñitos, para protegerlos de las bajas temperaturas. ¿Es recomendable vestir al perro para salir a la calle en un día frío o es mejor dejarle como Dios le trajo al mundo?
Bueno, todo depende de gustos, depende de perros, los perros muy pequeñitos, los perros con el pelo corto, los perros que tradicionalmente se llaman falderos, pues bueno, sí que la gente les viste, porque también les gusta, no solamente ya por el perro.
Sí, es una cuestión estética. Yo creo que la pregunta de Raúl va más en el tema de salud, de resfriados.
Claro,
de frío.
No, yo no creo que sea necesario el vestir al perro para salir a la calle, en absoluto. Para mí me parece más un tema estético. Otra cosa es que el perro pues haya pasado, esté convaleciente de alguna enfermedad, entonces, bueno, o sean perros que normalmente tienen el pelo muy largo, hayan pasado por peluquería, les hayan dejado el pelo muy cortito y el perro pues se sienta un poco incómodo, friolero, bien. Yo siempre he dicho muchas veces desde la radio que los perros soportan peor el calor que el frío. Ellos, hombre, si hace 20 bajo cero, pues lógicamente la temperatura es muy, muy baja. Pero en temperaturas normales, voy a poner estos días que hemos pasado de 4, 5, 6 grados, no necesitan para nada salir con ropa, y los perros de razas grandes normalmente pues tampoco ya se ven por ahí con ropas. Ya digo que muchas veces es un tema estético, muchas veces les ponen a sus perros impermeables, pero sobre todo para que no se manchen en días de agua.
Ajá.
Un poco va encaminado por ese lado, ¿eh?
Mm.
Pero vamos, para mí me parece más un tema de costumbres y de estética para los dueños que un tema de necesidad en sí.
Ah, bueno, pues yo no puedo estar más de acuerdo. José Miguel Gallo, que le vaya a usted bien el día y a todos sus compañeros, déles un saludo de nuestra parte. Estamos en directo, 1:21, en la Clínica Veterinaria Duncan.
Pues muchas gracias, Raúl, y lo mismo para ti y todos los que trabajáis en esa cadena.
Ajá, en Paseo de Nuestra Señora Los Ángeles número 2. En la Clínica Veterinaria de Duncan, teléfono 979-7288-21. Ahí está José Miguel esperando a que le llevéis a vuestras mascotas, que las va a cuidar de maravilla. Gracias, José. Un saludo.
Un saludo, adiós.
Hacemos un alto en el camino, nada breve, en lo que saludamos a Fran Caballero del Club de Atletismo Puentecillas para hablar con la Diputación Provincial de la Liga Montaña Palentina de Carreras por Montaña.
Este año en Antidex estamos de estreno, porque Antidex estrena nueva imagen y nueva web. Antidex.es. Estrenamos nueva tienda online y nuevos modelos de duchas antideslizantes como el nuevo Security Termo, con grifería termostática de regalo, para que al cambiar tu bañera por una ducha Antidex, estrenes lo último en confort, en 6 horas y sin obras. Pide tu presupuesto en el 902 43 11 11. 902 43 11 11. Antidex. Innovamos para cuidarte.
Instalamos en toda la provincia de Palencia.
Viernes 15 de abril, la mañana de COPE Palencia en directo desde el restaurante La Trasevilla. Programa especial con motivo de la presentación oficial de la nueva clase de Mercedes en Palencia, ATV Mercedes. Todas las noticias. Todos los protagonistas. Agropopular Palencia. La última hora deportiva en directo desde La Trasevilla. El viernes 15 de abril te esperamos en La Traserilla. Para estar informado, COPE Palencia.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 18 de abril en la sección de frutería encontrarás naranja de zumo, la malla de 4 kilos, por solo 2,89. Lupa, tus vecinos de confianza.
8 FM, COPE Palencia.
Una y 23. Con la Diputación Provincial, como siempre, vamos cerrando el programa. Y para despedir esta mañana de COPE en Palencia, os contamos que ya hay fechas para la Liga Montaña Palentina de Carreras por Montaña, coordinada por el Servicio de Deportes de la Diputación. En esta segunda edición de la Liga Montaña Palentina de Carreras por Montaña, se amplía a 7 el número de pruebas entre el 23 de abril, que está ya a la vuelta de la esquina, y el 24 de septiembre. Fran Caballero, del Club de Atletismo Puentecillas, sabe mucho de esta liga y está con nosotros en la sintonía de la mañana de COPE. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que son 7 este año las pruebas y evidentemente, cuantas más pruebas, más competición, mejor para los municipios y para los pueblos en los que se van a desarrollar y más atractivo para la propia liga, ¿no?
Sí, evidentemente, pero bueno, también sí que he de reseñar que no buscamos solamente la cantidad, sino que también las pruebas que componen esta segunda liga de carreras por montaña son pruebas de la mayoría de calidad y muchas que llevan en el calendario hasta cerca de 10 ediciones, aunque hay pruebas nuevas, pero son pruebas ya consolidadas y que mantienen una calidad incluso a nivel regional y nacional.
Se ha incluido el Trail Fuentes Carrionas para cerrar el circuito y eso será el 24 de septiembre en Campo Redondo de Alba.
Eso es, sí, efectivamente. Este año, como bien reseñaba, se ha incluido una prueba más, que es la del Trail Fuentes Carrionas, que será la primera edición, coincidiendo con otros eventos deportivos que se presentarán más adelante, y lo que se ha pretendido un poco es dar un poco más de visibilidad a la última prueba, donde se entregan los premios y los trofeos, y conocer e incluir una zona más de estas carreras, porque uno de los objetivos de esta liga también es que la gente, los corredores y deportistas y los acompañantes, pues conozcan diversas zonas de la montaña palentina, y una de las zonas un poco que teníamos pendiente pues es la zona de Fuentes Carrionas, que además es una zona bastante representativa de la provincia palentina.
Ah, para Fran, para los que nos estén escuchando hasta ahora y no hayan oído hablar de esta liga, las carreras todas tienen en común, lógicamente, su dureza, porque son carreras por montaña, pero imagino que en cuanto a recorridos, distancias, etcétera, etcétera, cada una tiene sus propias particularidades, ¿no?
Eso es, sí, se ha querido un poco dar un toque representativo de todas las modalidades y especialidades que existen dentro de las carreras de montaña, que son varias, que se diferencian un poco por los desniveles y distancias. Pues tenemos pruebas de distancias cortas, entre comillas, que es un color que se juega en montaña, de pruebas de 11, 15 kilómetros. Tenemos alguna prueba de 21 kilómetros, que sería una media maratón, y luego tenemos la prueba más larga, que sería una maratón, que son 42 kilómetros, y tendríamos luego un kilómetro vertical, que es una prueba de apenas 7 kilómetros y con 1.000 metros de desnivel positivo, para que lo entienda un poquitín la gente. Entonces, pues bueno, se ha cogido un poco, también hay 7 pruebas, porque es una forma también de representar un poco todas las variedades y especialidades que existen entre las carreras por montaña, y así dar también opción a la gente de que lo conozca y que pueda decidir, porque evidentemente para participar no es imprescindible participar en todas, pero bueno, que exista esa variedad y...
¿Cuál es a tu juicio la más dura este año?
¿Cuál, perdona?
¿Cuál es a tu juicio la más dura este año?
¿La más dura? Bueno, pues evidentemente siempre la integral del Valdecebollas, que es la prueba de 42 kilómetros, una prueba que ya simplemente por la distancia y los desniveles y que discurre gran parte del recorrido por encima de los 2.000 metros, por la cima del Valdecebollas y toda esa sierra y el Valle de Santullán, pues evidentemente es la más dura.
Pues sí, lo es, yo conozco la zona, ¿eh? Me canso solo de pensarlo, Fran.
Bueno, yo creo que es una cosa también que a priori asusta un poco, puede parecer muy duro, pero si hablas habitualmente con la gente que realiza carreras de montaña, muchos consideran que son mucho menos duras que muchas pruebas de asfalto. Tienes que tener en cuenta que durante todo el recorrido que discurre una carrera de montaña no se puede correr. Hay muchas zonas en las que hay que andar, el ritmo es totalmente diferente, entonces, pues bueno, también tienen...
Sí, no se trata de no se trata tanto de una lucha contra el crono como de una lucha contra los rivales, pero sobre todo por acabar.
Eso es, y disfrutar un poquitín también del entorno, que eso es lo que busca la gente. En una prueba de asfalto, pues evidentemente pues tiene su atractivo, pero la gente que viene a estas carreras pues también viene un poco y se apunta en función del entorno donde se realizan, no solo de la carrera y de la distancia. Pues también eso es una cosa a apreciar, ¿no?
¿Dónde hay que inscribirse, Fran?
Mira, pues las pruebas, a pesar de ser dentro de un circuito, las inscripciones se hacen en la página web correspondiente de cada evento. Sí que está centralizada un poco toda la información en dos páginas web, una que es la del Servicio de Deportes de la Diputación y otra la página, que es una página especial de carreras por montaña que tenemos en Palencia, que es palenciatrail.com. En esas hay accesos directos a cada uno de los eventos de la liga.
Bueno, pues 23 de abril, que es el sábado de esta semana, no, de la siguiente, el día de Castilla y León, Trail de Santibáñez de la Peña, es el arranque de la liga, montaña palentina de carreras de montaña, luego la integral de Valdecebollas el 21 de mayo en Barruelo, la ascensión al pico Almonga el 9 de julio en Cervera, la carrera Puente Agudín, El Tejo, el 16 de julio, el día del Carmen, la cronoescalada al Torreón, el 7 de agosto, en Brañosera, el trail Montaña Palentina, el 10 de septiembre, en Guardo, y el trail Fuentes Carrionas, el 24 de septiembre, día de la Merced, en Campo Redondo de Alba. Fran, creo que no se nos queda nada en el tintero. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, a ponerse en forma, para participar. Yo creo que Alberto y yo, bueno, paseíto ahí por el Valdecebollas, a buen paso, si nos damos. La 1:30 de la tarde hay que despedir. A las 2:20, noticias locales y provinciales con la última hora. Os hemos contado aquí en COPE que, lo ha contado Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Roma, que la furgoneta no fue forzada. O bien se la dejaron abierta mientras dormían ahí los conductores, la furgoneta de donde han desaparecido esas obras de arte Vittorio Macho, o bien puntos suspensivos. Pero la furgoneta no estaba forzada. La furgoneta la abrieron como el que abre su coche, ¿eh? Cuando baja por la mañana, pim, 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 abres y te llevas lo que hay dentro. Pues eso es lo que pasó en Roma. Eso nos lo ha contado Paloma García Ovejero. La última hora con Paloma García Ovejero, también en Mediodía COPE a las 8:20. Hasta mañana.